isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba acepta la reanudación de repatriaciones en vuelos desde Estados Unidos. España buscará abrir otro consulado en Cuba ante demanda de trámites por la ley de nietos. Agudización de la crisis económica atenta contra la calidad de vida de la mayoría de los cubanos, señalan economistas. Liberan al opositor Adrián Cournot tras año y medio preso sin ser llevado a juicio. Cuatro artistas cubanos son nominados a los premios Grammy 2023. Despega con éxito misión de la NASA que prepara el regreso de Estados Unidos a la Luna y más allá. Polonia afirma que misil caído en su territorio no habría sido un ataque intencional ruso. Y surgen nuevas denuncias contra ministro del gabinete presidencial en Perú.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Adabalda. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, funcionarios estadounidenses y cubanos llevaron a cabo este martes una reunión en La Habana para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Sobre lo tratado desde Washington informa Michelle Sagué.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que la reunión de este martes fue la segunda sesión de este año de estas discusiones bilaterales semestrales sobre migración, añadiendo que la misma refleja el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos. El Departamento de Estado señaló que las conversaciones sobre migración brindan una oportunidad para discutir sobre la implementación mutua de los acuerdos migratorios, que comprenden una serie de acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, realizados en 1984, 1994, 1995 y el 2017. La Secretaria Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, encabezó la delegación cubana. Se informó que la delegación de Estados Unidos destacó áreas de cooperación exitosa en materias de migración, al tiempo que identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Estados Unidos también tocó el tema de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, para incluir servicios de visa y para ciudadanos estadounidenses. Por su parte, Cuba anunció el martes que aceptó la reanudación de repatriaciones en vuelos provenientes de Estados Unidos de cubanos que hayan ingresado de manera irregular a territorio estadounidense y sean inadmisibles por sus autoridades migratorias. El vicecanciller Fernández de Cossío.
Y evaluamos el proceso de repatriación de los migrantes que se consideran inadmisibles, puesto que Cuba informó hace un tiempo ya a Estados Unidos la disposición de recibir vuelos de deportados.
A partir del 2017, Cuba había cumplido con el compromiso de recibir vuelos de repatriación desde Estados Unidos, pero fueron suspendidos en el 2020 cuando cerraron los aeropuertos por la pandemia. El vicecanciller cubano dijo además que en la reunión con las autoridades estadounidenses, el gobierno cubano manifestó su inconformidad por lo que llamó el trato especial que reciben los migrantes cubanos en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y atención que España intentará abrir próximamente un segundo consulado general en Cuba para atender la demanda de trámites que está generando la llamada ley de nietos. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michelle Suárez.
El gobierno español no se da por vencido en sus intenciones de abrir lo más pronto posible un consulado general en la ciudad de Camagüey, según dijeron fuentes diplomáticas a Radio Televisión Martí. El Ministerio de Asuntos Exteriores continúa en negociaciones con las autoridades cubanas semanas para la creación de la oficina que atendería prioritariamente las peticiones de nacionalidad española derivadas de la Ley de Memoria Democrática. En agosto pasado, fuentes de ese propio ministerio confirmaron a esta emisora que la apertura del consulado en Camagüey era una solicitud pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas. Es decir, que el régimen de La Habana mantenía bloqueada la posibilidad tres lustros después de plantearse la idea, primero en Santiago de Cuba y luego en Camagüey. Recientemente España ordenó a sus consulados prepararse ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad. En este sentido, Cuba sería uno de los países con mayor cantidad de trámites, junto a Francia, México, Argentina y Venezuela, lo cual ya se deja sentir en el consulado de España en La Habana. Según dijo la prensa local el director de Asuntos Consulares, Xavier Martí, España podría autorizar el uso de consulados honorarios para algunos trámites, como la subsanación de documentos. En la isla funcionan entidades de este tipo en Santiago de Cuba, Camagüey y Santa Clara. Recientemente, Alberto Núñez Feijóo, presidente del opositor Partido Popular, se comprometió a impulsar una nueva ley de nacionalidad española con mayor alcance si llega al poder en 2023. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La profundización de la crisis económica en Cuba incrementa el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población, es lo que afirman economistas. De esto nos habla Tomás Cardoso.
El gobierno cubano recortó a la mitad su previsión original de crecimiento económico, el PIB, para el 2022. Mientras tanto, el turismo no recupera los niveles previos a la pandemia y la inflación en el país sigue aumentando. La situación actual de la economía en la isla continúa cuesta abajo, incrementando el deterioro de la calidad de vida de los cubanos, advierten economistas. La presente crisis se agudiza diariamente. Hay mucha escasez y la inflación no se controla, señaló la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
En estos momentos estamos viviendo en el país de no hay. Aquí no hay ni fósforo para encender la candela. Es increíble ver la situación que hay en el país, que se deteriora día a día, acompañada de la inflación que tiene un crecimiento desbordante para los cubanos de a pie. Ni un 2% de aumento del incremento del Producto Interno Bruto le va a representar al cubano un medio en el bolsillo.
En el turismo, la gran apuesta de las autoridades cubanas para recaudar divisas, continúan los problemas, asegura el contador Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Hoy en día los inversores extranjeros se encuentran descontentos porque no les pagan. El ministro de Turismo expresa el compromiso de Cuba de pagar la deuda con los empresarios extranjeros. Habrá que ver cómo lo harán. Se sigue manteniendo una inversión en la industria hotelera, en la industria sin chimeneas, que para nada logra todavía encender. El turismo no acaba de levantar.
Y para el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, la economía de la isla sigue estancada y no hay voluntad de cambio por parte de las autoridades.
Esto significa que todas las magnitudes de la economía de planificación central comunista se tienen que dividir por la mitad. Así de sencillo. Si se pensaba que iba a crecer el gasto en 100, ahora el gasto solo va a crecer en 50. Ese crecimiento tan pequeño del 2% va a traer consigo pues un trauma más en la situación de los cubanos. Esa revisión del crecimiento económico del 4 al 2 tiene un acompañante peligrosísimo, que es la tasa de inflación, que se ha incrementado hasta el 37,2. Estamos viendo en la economía cubana un fenómeno que los economistas conocemos bien, que se llama estanflación, que es estancamiento e inflación, lo peor que le puede pasar a una economía. Y este fenómeno ocurre cuando un gobierno da la espalda a la realidad y se desentiende y no asume las funciones que con responsabilidad tiene que asumir, y cuanto más se tarde en actuar va a ser peor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y este martes fue liberado el opositor Adrián Curunó Stevens después de pasar un año y seis meses encarcelado en la prisión de Valle Grande en La Habana sin ser llevado a juicio, después que intentara visitar al artista Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García en 2021. Curunó dijo a Radio Martí que salió de prisión en libertad inmediata tras interponerse a su favor la pasada semana un recurso de habeas corpus.
El día 4 de mayo del 2021 estuve en Valle Grande, en la prisión de Valle Grande. Me liberaron en libertad inmediata. No me llevaron a juicio ni nada. Me soltaron por un habeas corpus. Ellos arremetieron contra mí de esta manera. Simplemente porque fui a ver la Alcántara. Estuve ahí un año y seis meses. Prácticamente fue como un secuestro. Entonces por eso funcionó el habeas corpus. Copo porque estaba detenido sin ilegal. Yo simplemente me pidieron la identificación, me despojaron de todo lo mío, el teléfono. Cuando estoy dentro de la patrulla, me habían puesto la esposa muy fuerte y exigí que se me aflojara la esposa y no quisieron. Entonces empecé a gritar abajo Fidel, abajo Raúl, abajo Díaz-Canel. Me empezaron a golpear, me hicieron varias lesiones. Lesiones que nunca apareció en un certificado. Simplemente me acusaban de eso, que yo había golpeado a los guardias y le había mordido un dedo a un guardia. Cosa que nunca fue así. Yo fui el que recibí las lesiones en la pierna, en el cuello, en la garganta, que vomité sangre cuando llegué a la unidad. Y ahí me tuvieron ese tiempo amenazándome que si yo era religioso, que le pidiera mucho a los santos, porque yo estaba perdido en años, que por lo menos la sanción mínima era de 1 a 3, más 2 años de residencia, más 2 años de cometer delito estando sancionado. Así que me montaba en un promedio de 8 o 9 años, cosa que se demostró que era mentira, por eso que me sueltan de libertad inmediata.
Adrián Cruno Stevens, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, intentaba obtener información sobre la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Estaba confinado en el Hospital General Calixto García en La Habana tras una prolongada huelga de hambre. La aceptación de un habeas corpus es inusual en Cuba. De aproximadamente 25 de estas peticiones, presentada por el Grupo de Asesoría Jurídica Cubalex entre el año 2020 y 2021, solo en 2 ocasiones tuvieron éxito. Entre tanto, familiares del opositor y preso político José Daniel Ferrer, como el régimen cubano, le suspende una visita familiar que había sido autorizada según un documento. Ivette Pacheco amplía.
Autoridades cubanas negaron el lunes 14 de noviembre la visita familiar al líder opositor y preso político José Daniel Ferrer, encarcelado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. En un audio enviado a Radio Martí, su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, explica lo sucedido.
El pasado 14 de noviembre me trasladé hacia la prisión de Mar Verde en compañía de mi bebé Daniel José y un buen amigo de la familia que nos ayudó. Desde las 11 de la mañana y regresamos cerca de las 7 de la noche. Con la tristeza de no haber podido ver, aunque fuese por un instante, mi esposo, nuevamente me negaron la visita familiar que sería de 2 horas y que no se nos da derecho desde el pasado 27 de mayo.
Precisamente desde esa fecha, según la familia, a Ferrer le fueron suspendidas las llamadas telefónicas, las visitas familiares y los pabellones conyugales, y solo se le han permitido cortos contactos con su esposa e hijos. Nelva Ortega señala que el miércoles 9 de noviembre un agente del régimen se personó en la vivienda de sus padres en Santiago de Cuba para decirle que el lunes 14 se le autorizaría una visita familiar a su esposo.
Según lo que había dicho el sicario que se hace llamar el Polaco y el que además me hizo entrega de un escrito a mi esposo con las cosas que necesitaba, solo pude realizar el depósito y recibir la negativa de parte de la jefatura de la prisión que no se daría la visita, alegando de que mi esposo se resiste a utilizar el uniforme de preso común.
Pero además, José Daniel Ferrer decía en el papel que las autoridades le habían concedido 4 de los reclamos, indica Nelva Ortega.
Visitas familiares cada 25 días, las matrimoniales cada 30, 10 minutos de llamada telefónica cada viernes y recibir hojas blancas, lápices y bolígrafos. Sin embargo, ese día se cumplió 15 meses de estar confinado en esa mazmorra que le tienen totalmente aislado del mundo exterior y del resto de la población penal, sometido a torturas físicas y psicológicas constantes y permanentes.
En prisión, la salud de Ferrer se detiene.
Y exigiendo asistencia médica y estomatológica para sus patologías de base y las provocadas allí. Lleno de lesiones dermatológicas producto a las incontables picaduras de mosquito, así como por hongos y bacterias.
José Daniel Ferrer, uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de Cuba en 2003, fue detenido una vez más el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras localidades de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
4 artistas cubanos fueron nominados a los premios Grammy 2023 que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos. Entre los nominados está Camila Cabello en la categoría de Mejor Canción Pop por su dúo con Ed Sheeran, Bam Bam. En la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino aparece el trompetista Arturo Sandoval con Rhythm and Soul. Y en la mejor composición instrumental, el saxofonista Paquito de Rivera con African Tales. También fue nominado el cubano Sima Funk en el apartado de Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo con su disco El Alimento. La artista con más nominaciones a los Grammy 2023 es Beyoncé con 9, seguida por Kendrick Lamar con 8. La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles, California, el 5 de febrero próximo. Ya a las 3:14, un vistazo al pronóstico del tiempo en Cuba. Cielos parcialmente nublados en la costa norte, central y oriental y ocasionalmente nublados con lluvias aisladas. Finalizando esta tarde, algunas localidades del interior y el sur cubano tendrán lluvias también dispersas. Las temperaturas máximas estarán rondando entre 29 a 32 grados Celsius superiores en algunas localidades del interior y en el sur de Cuba. Los vientos variables débiles desde el final de la mañana soplan desde el nordeste al este hasta 20 kilómetros por hora. En las condiciones del mar habrá oleaje en el litoral norte oriental y en el sur de Guantánamo, una mar tranquila en el resto de las costas de Cuba. Desde el anochecer se prevé poco oleaje en el norte de Pinar del Río y Artemisa, así como en la costa suroccidental y el centro de Cuba. Ya son las 3:15, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresidente ahora, anunció el martes su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2024, como nos amplía desde Washington Héctor Contreras.
El anticipo del anuncio empezó la semana pasada cuando el expresidente Donald Trump terminaba su campaña de apoyo a sus candidatos para las elecciones de medio término del 8 de noviembre y se hizo realidad anoche desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida. El expresidente Trump está insistiendo en que ganó las elecciones de 2020, que de hecho perdió, pero que continúa defendiendo como su teoría sin ningún respaldo. Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. En un discurso de casi una hora el martes, Trump criticó a sus predecesores, sus críticos, las autoridades federales, estatales, distritales, y condenó a los que le investigan y a la prensa, y reiteró su llamado a una vigilancia policial más dura, reformas electorales radicales para eliminar la votación anticipada y exigir un conteo más rápido, medidas de migración más duras, leyes socialmente más conservadoras y un mayor gasto militar. Michael O'Hanlon, director de investigación política de exterior de la institución Brookings, habló con La Voz de América y expresó su opinión sobre la situación actual para el exmandatario. Él no es un político insurgente que se opone al establecimiento, que es lo que fue la última vez. En este caso, no creo que la gente cambie fácilmente de opinión sobre lo que piensa sobre él, dijo. El expresidente Trump enfrentará un camino complicado debido a las investigaciones en curso en el Comité Investigador de los Hechos Violentos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio y ha sido citado por este comité para testificar el lunes, pero desafió esa llamada, dejando al grupo investigador la opción de retroceder legalmente y sumado a ello tiene en camino varias investigaciones legales a sus negocios y sus corporaciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, ha lanzado hoy exitosamente la misión Artemisa 1, que preparará el camino de regreso de Estados Unidos a la Luna y más allá.
El cohete SLS de la NASA, el más potente del mundo, despegó el miércoles desde Florida rumbo a la Luna en la primera misión sin tripulación del programa Artemis de la Agencia Espacial Estadounidense. Tras dos cancelaciones de último momento hace unos meses por problemas técnicos y luego dos huracanes que retrasaron el lanzamiento varias semanas, el tercer intento resultó exitoso. Lo emocionante de este vuelo es poder ver cómo se va a comportar esta nave en el espacio, cómo van a reaccionar sus sistemas al entorno del espacio profundo. El siguiente paso, ahora mismo, el equipo está caracterizando el rendimiento de la estructura de la matriz solar para que tengamos una buena comprensión de cómo reacciona la nave con la combustión. La misión Artemis 1 debe durar 25 días y todavía tiene por delante varias etapas delicadas. 50 años después de la última misión Apolo, este vuelo de prueba no tripulado, que sobrevolará la Luna sin aterrizar en su superficie, busca confirmar si el vehículo es seguro para llevar a una futura tripulación. El objetivo es establecer allí una presencia humana duradera como preparación para un viaje a Marte. Por último, la cápsula Orión iniciará su regreso a la Tierra, probando su escudo térmico, el más grande jamás construido. Al cruzar la atmósfera, tendrá que soportar temperaturas la mitad de calientes que la superficie del Sol. El aterrizaje en el Océano Pacífico está previsto para el 11 de diciembre.
A las 3:19, vistazo a noticias en América Latina. En Perú, Continúan las denuncias contra ministros del gabinete presidencial y en algunos casos las acusaciones están relacionadas con el nepotismo. Desde Lima, amplía Silvia González.
Nuevamente, el entorno más cercano del presidente Pedro Castillo se ve envuelto en actos de corrupción. Y el analista político José Alejandro Godoy habló con La Voz de América, afirmando que no ve voluntades del Ejecutivo para solucionar el problema.
Está muy evidente que en apenas año y medio de gestión, digamos, una cantidad de escándalos muy alta, involucrando incluso de modo cápicas directo al propio presidente de la República, lo que terminan señalando es que en los hechos el gobierno no tiene ninguna voluntad de luchar contra la corrupción. Tampoco es que haya dado algún tipo de medidas, no tiene vocación de transparencia.
La última denuncia ha involucrado a la ministra de Cultura, Betsy Chávez, quien habría beneficiado a familiares y conocidos suyos colocándolos en cargos del Estado. La Fiscalía ya abrió investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado. Por su parte, el gobierno pidió a través del ministro de Justicia, Félix Chero, objetividad en las denuncias que se presentan en el entorno del Ejecutivo.
Las investigaciones tienen que darse cuando existan elementos de convicción y fundamentos sólidos, pero siempre la misma invocación, que se haga sobre cuestiones objetivas y que se trate a todos en un plano de igualdad. Resulta que cada vez se anuncia alguna situación contra un ministro, inmediatamente se activa una investigación. Inmediato, no sucede contra otras personas.
Hasta ahora son 4 ministros los investigados durante el gobierno del presidente Pedro Castillo por cometer presuntos delitos en función, y estos se suman las otras investigaciones a familiares del mandatario. Silvia González, Voz de América, Perú.
Vamos a Venezuela porque allí la oposición registra avances para el proceso de elecciones presidenciales primarias de donde surgirá un candidato unitario. En Caracas está Carolina Alcalde.
La Comisión Nacional de Primaria, ente rector encargado de organizar el proceso de elecciones primarias de la oposición en 2023, para elegir a quien se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024, fue instalada el martes en presencia de diversos sectores de la oposición. Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, coalición que reúne a los principales partidos de la oposición venezolana, destacó que la comisión deberá trabajar en la aprobación del cronograma electoral y el seguimiento a su cumplimiento, así como en el acuerdo para anunciar la fecha en la cual se llevará a cabo el proceso.
Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática, aparte de impulsar el trabajo organizativo en todo el país, coordinará con los otros factores políticos y sociales que apoyan la unidad para el cambio, la definición de las condiciones para la gobernabilidad democrática.
Durante el acto de instalación, Jesús María Casal, designado como presidente de la comisión, aseguró que iniciarían un proceso de consulta con las organizaciones políticas y sociales interesadas en aportar elementos a fin de robustecer el proceso de la elección primaria y pidió a la ciudadanía acompañar el proceso de consulta abierta.
Entre los temas objeto de consulta se encuentra el de la posibilidad de solicitar la cooperación técnica de organizaciones internacionales u organismos nacionales con motivo de la celebración de las primarias, así como el voto de venezolanos en el exterior.
En varias ocasiones, diversos funcionarios del gobierno, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, han sugerido que las elecciones presidenciales pudieran ocurrir antes de 2024, pronunciamientos que, según juristas, demuestran la falta de independencia del poder en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 3:22, mucha atención. Polonia, país miembro de la OTAN y el jefe de la Alianza Atlántica, dijeron este miércoles que un misil que cayó en una zona rural polaca y mató al menos a 2 personas aparentemente no fue un ataque intencional y que la defensa aérea en la vecina Ucrania probablemente lanzó un proyectil en medio de un bombardeo ruso. Los detalles con Jorge Orellana.
En medio de la cumbre del G20, el jefe de la OTAN y el presidente de Polonia declaran que no hay indicios de que un misil que cayó en tierras de cultivo polacas y mató a 2 personas fuera un ataque deliberado. Dijeron que Ucrania probablemente lanzó el proyectil de la era soviética mientras se defendía de un ataque aéreo ruso que devastó su red eléctrica. El gobierno de Ucrania, sin embargo, ha pedido acceso inmediato al lugar en Polonia donde se impactó el misil y ha insistido en que este procedía de Rusia y no de Ucrania. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo:
Rosja zaatakowała wczoraj Ukrainę, ukraińska obrona.
Nada, absolutamente nada, indica que este fue un ataque intencional contra Polonia. Entonces lo que sucedió es que un cohete golpeó nuestro territorio. No fue intencional. Desafortunadamente es muy probable que uno de los misiles disparados por la defensa aérea ucraniana haya caído sobre nuestro territorio.
Więc jest wysoce prawdopodobne, że została wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwrakietową. I...
Por su parte, la primer ministro italiana Giorgia Meloni declarò:
La Russia sta sistematicamente distruggendo le infrastrutture civili ucraine.
Rusia está destruyendo sistemáticamente la infraestructura civil ucraniana en violación de todas las normas del derecho internacional. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló:
J'ai pu parler ces dernières heures et encore il y a quelques minutes aux autorités polonaises.
Pude hablar en las últimas horas y nuevamente hace unos minutos con las autoridades polacas.
Y a propósito, Jorge, los líderes del Grupo de los 20, conocido como el G20, en una declaración este miércoles ha reiterado las posiciones expresadas en otros foros, incluida una resolución de la Asamblea General de la ONU que deplora en los términos más enérgicos la agresión de Rusia contra Ucrania. La declaración dice que la mayoría de los miembros condenan enérgicamente la guerra en Ucrania y enfatizan que está causando un inmenso sufrimiento humano, exacerbando las fragilidades existentes en la economía global. El texto fue aprobado por todos los miembros del bloque del G20, informaron a la agencia Reuters tres fuentes diplomáticas. Vamos a Irán porque la justicia allí ha anunciado hoy tres nuevas condenas a muerte contra personas acusadas de participar en las protestas que sacuden el país, lo que eleva ya a 5 las sentencias a la pena capital emitidas esta semana. La primera sentencia a muerte fue dictada contra un manifestante acusado de incendiar un edificio gubernamental, perturbar el orden público y conspirar para cometer crímenes contra la seguridad nacional. Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida 3 días antes por la Policía de la Moral por llevar el velo islámico mal puesto. Las autoridades judiciales han acusado a más de 2.000 personas por participar en las movilizaciones en las que se pide el fin de la República Islámica. Al menos 326 personas, entre ellos 43 menores de edad, han muerto en la represión policial, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo. Y a las 3:26, así va el mundo. Al menos 5 personas murieron y 10 resultaron heridas hoy en un ataque en la ciudad de Ise, en el sur de Irán, cuando varios hombres abrieron fuego contra civiles y policías en un mercado. Las autoridades de Kuwait informaron de la ejecución de 7 personas condenadas por asesinato y otros crímenes. La Unión Europea convocó al embajador kuwaití para protestar por el aumento preocupante del uso de la pena capital en ese país. El principal grupo de la oposición civil en Sudán, la Alianza Fuerza de la Libertad y el Cambio, anunció un acuerdo marco con los militares que gobiernan la nación para solucionar la crisis desatada tras el golpe de Estado hace un año. La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, pidió una cumbre extraordinaria de ministros del interior de la Unión Europea sobre migración después de que el gobierno francés accedió al desembarco en el puerto de Toulon de más de 200 migrantes. Y científicos de la Universidad de Leiden en los Países Bajos dijeron que han observado alteraciones de los niveles de 6 proteínas hasta 2 años antes del diagnóstico de cáncer de mama, lo que ayudaría a una detección precoz mediante análisis de sangre. Y a las 3:27, un vistazo a esta noticia en nuestro segmento de ciencia y tecnología, porque una excavación en Italia ha permitido descubrir un templo que por lo menos tiene 2.500 años. Nos amplía Ariane González.
El cálculo del fondo de población.
En la antigua ciudad de Bulsi, en la región italiana de Lacio, ha sido descubierto por un grupo de arqueólogos. La estructura tiene 45 por 35 metros y está situado al oeste del Templo Grande, un edificio sagrado que fue excavado en la década del 50. Tras un examen de los estratos de los cimientos y objetos que encontraron, los investigadores han fechado la construcción del templo hacia finales del siglo IV o principios del V a.C. El equipo descubrió el templo cuando trabajaba en el proyecto Bulsi Cityscape, iniciado en el año 2020. Los investigadores pudieron en el año 2021 descubrir las primeras secciones de la pared hechas de toba sólida.
Y a las 3:29 vamos camino al Mundial. El jugador argentino Paulo Dybala celebró sus 29 años con el resto de los convocados al Mundial de Qatar. Fue uno de los últimos en llegar luego de su condición física, que lo había puesto en jaque tras 35 días sin actividad, la estrella de la Roma de Italia. Brasil debutará ante Serbia el próximo jueves 24 y ha celebrado la primera práctica de su figura Neymar. Pero hay preocupación porque Marquinhos, otra de sus máximas figuras, sigue sin recuperarse de una lesión. Shakira ha decidido finalmente no participar en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar tras recibir una gran cantidad de críticas, y desde su entorno se ha confirmado que no participaría en el show previo al primer partido entre Qatar y Ecuador el próximo domingo. Y un reportero danés del canal TV2 fue amenazado por un grupo de seguridad catarí mientras transmitía en directo, y tras el desagradable momento que vivió aún mostrando sus credenciales, el Comité Supremo de Qatar tuvo que emitir una disculpa pública.